Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo mi compañero Cristian Rosales. Gracias por escucharnos en el 104.7 de FM o bien en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Esperamos que el programa del día de hoy sea de su agrado. Para cualquier duda o comentario, le recordaré nuestras líneas telefónicas. Son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. También se pueden comunicar con nosotros para consultar alguna duda con el especialista o contarnos alguna experiencia que tengan sobre el tema del día de hoy. Bueno, hoy 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y este programa será dedicado a este tema. Bueno, más adelante estará con nosotros el doctor Eleazar Cruz Alcalá, él es profesor de Cualtos y adscrito al Departamento de Clínicas. Y en cabina ya se encuentra con nosotros el doctor Francisco Abelardo Robles Aguirre, él bueno está en el Laboratorio de Neurociencias aquí del Centro Universitario del Norte. Bienvenido doctor, ¿qué le parece si nos platica un poco, nos empapa de este tema, qué sería el Alzheimer?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, agradezco muchísimo y la deferencia de permitirme compartir con su auditorio algunas reflexiones con respecto al Alzheimer en este día tan particular, tan conmemorativo. Bueno, pues tenemos una de las llamadas demencias, la más común de las demencias, por cierto, cuya característica principal es, neuralmente hablando, es la muerte celular de grandes cantidades, grandes poblaciones neurales en el transcurso de un periodo que es más o menos largo, de varios años, aproximadamente hacia una década. La muerte celular de las neuronas para el Alzheimer va a significar para el paciente muchas caracterizaciones que pueden ser fácilmente discernibles. En etapas tempranas, el Alzheimer va a caracterizarse por elementos de desinhibición. Curiosamente, por la fisiología del sistema nervioso, las primeras células que se van perdiendo son aquellas células que son más dúctiles, que son más plásticas, es decir, aquellas que están relacionadas con el aprendizaje, la memorización. Primero las del aprendizaje, luego las de la memoria. Y como son regiones cerebrales tan dúctiles, es decir, tan plásticas, que tienen tantos cambios conformacionales cada vez que uno aprende algo, asocia algo, recuerda algo, etcétera, son estas justamente, es como lo paradójico, las primeras que van pereciendo. Y entonces aparecen fallos de memoria, aparecen fallos de aprendizaje, aparecen elementos de desinhibición, decía hace un momento, porque son células subcorticales y corticales muy relacionadas con estos cambios. Estamos hablando de circuitos prefrontales, de circuitos a nivel límbico, que van a tener como resultado cambios en la habilidad emocional, cambios en la capacidad de orientación, cambios en la capacidad de recuperación de información o de almacenamiento de información reciente, y van a ir dando este patrón típico de desorientación, de problemas de memoria y de problemas de inhibición, irritabilidad incluso en muchos casos, etcétera, ¿no?
Bueno, hemos preparado también una cápsula informativa y vamos a escucharla.
La enfermedad de Alzheimer es una forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado, el deterioro cognitivo leve. Causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollarán Alzheimer. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas no pueden reconocer a sus familiares. Pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Ningún tratamiento puede detener la enfermedad. Sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar a impedir por tiempo limitado que los síntomas empeoren. Síndrome de Down. Muchas personas con síndrome de Down desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Esto probablemente esté relacionado con tener tres copias del cromosoma 21 y posteriormente tres copias del gen para la proteína que conduce la creación de beta-amiloide. Los signos y los síntomas de la enfermedad de Alzheimer suelen aparecer entre 10 y 20 años antes en las personas con síndrome de Down que en las personas de la población general. Sexo. Parece haber poca diferencia en el riesgo entre hombres y mujeres, pero en general hay más mujeres que padecen la enfermedad ya que suelen vivir más que los hombres. Información obtenida de la página web medlineplus.com.
Bueno, escuchamos nuestra cápsula informativa y me gustaría preguntarle aquí al doctor Abelardo acerca de la cápsula. Nos mencionaba sobre el síndrome de Down. Dice que es más frecuente que les dé a estas personas.
Sí, hay muchas investigaciones que han relacionado esta forma de demencia precoz en el síndrome de Down, porque a diferencia de lo que ocurre en la población normal, en el síndrome de Down, la demencia o esta forma de demencia ocurre muy tempranamente. La esperanza de vida es menor en las personas con síndrome de Down, por supuesto, es mucho menor que 74, 75 años. Estamos hablando de una esperanza de vida entre 50 y 60 años, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, alimentarias, etcétera. Y entonces parecería como una demencia precoz, es decir, pasando los 30 años comienzan a haber algunas formas de deterioro. Y esto parece se ha relacionado con una característica del síndrome de Down, que es la poca densidad de espinas dendríticas en las neuronas de las personas con síndrome de Down. Recordemos que las neuronas tienen formas de conexiones que son como árboles, ¿no? Ajá. Estos árboles se llaman dendritas y cada árbol, las ramas tienen hojas, estas hojas se llaman espinas dendríticas, que es donde hay puntos de contacto con los axones de otras neuronas. Entonces, entre el árbol tenga menos ramas y menos hojas, pues es como un árbol más seco, ¿no? Y la comunicación no es tan buena entre las neuronas. Eso ocurre en el síndrome de Down y los efectos van a ser muy claros conforme la persona va envejeciendo. Entonces, hay muchas investigaciones que ya relacionan estas formas tempranas de demencia con lo que va a ocurrir en el Alzheimer de la población abierta, ¿no?
Sí, también escuchábamos de quién está más en riesgo. Ahí nos hablaba, pero de hombres o mujeres. ¿Usted con qué enfermedad relaciona el Alzheimer o quién piensa que esté más en riesgo de tenerlo? O sea, ¿de qué enfermedades? No tanto si es de hombre o de mujer.
Pues este es un aspecto muy interesante. Hay muchas particularidades de la población de riesgo de Alzheimer. Una de ellas es obviamente que se ha alargado muchísimo la esperanza de vida en los últimos 50 años. Y eso ha implicado que cuando tenemos personas de 80, 85 años, pues prácticamente la mitad de ellas, de esa población, ya tiene síntomas de demencia. Esto implica que la principal situación de riesgo es pues este alargamiento en la esperanza de vida, ¿no? Otro aspecto que es muy interesante es que algunas de estas enfermedades neurológicas tienen una caracterización bastante más común entre ciertos tipos poblacionales, en particular en zonas del hemisferio norte del planeta. No parece ser solo un elemento de que son, por ser países ricos, ¿no? Los del hemisferio norte, la mayoría de ellos, tienen más facilidades para detectarlos a las personas con demencia. No parece ser solo eso, sino que parecería haber cierta proclividad a aspectos que tendrían que ver con cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida, y etcétera, un largo etcétera, ¿no? Que podría ser tener algún impacto en el desarrollo de esta enfermedad, ¿no?
Sí, bueno, hay varios factores y lo que me llama la atención es que, bueno, es hereditario, ¿no?
Hay una vulnerabilidad que...
¿O es falso?
Hay una vulnerabilidad, quiere decir que hay mayor riesgo.
Ah, ok.
Sí, pero no es un síndrome como...
Como
el
tal
síndrome
hereditario.
Que se hereda directamente o con un alto porcentaje. No,
muy bien.
Pero hay una mayor probabilidad de que ocurra si uno tiene un familiar con demencia de Alzheimer que pues en la progenie, en su descendencia, aparezca nuevamente, ¿no? Alguna forma de demencia, ¿no?
Ah, muy bien, qué bueno que nos aclara porque en los documentos, incluso de fuentes confiables, sí dice ahí, es hereditario, por eso fue mi comentario, pero qué bueno que nos aclaró ese punto. Y bueno, ha llegado la hora de ir a nuestro primer corte de estación. No se mueva porque regresamos con más información aquí en Catarsis.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón, en un momento, regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique, hablando sobre que hoy es el día del Alzheimer y tenemos este programa dedicado a... Y ya tenemos en la línea al doctor Eleazar Cruz Alcalá, él es profesor de Cualtos y bueno, también está adscrito al Departamento de Clínicas. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenido. Bueno, nos gustaría saber... ¿Cuál sería la causa del Alzheimer? Porque aquí estábamos comentando de que no es totalmente hereditario. ¿Usted qué opina de esto?
Sí, bueno, aún no se conoce con precisión cuál es la causa. Se ha visto que hay factores que influyen a presentar la enfermedad de Alzheimer. Factores como la edad, la baja escolaridad, el género femenino y algunos otros enfermedades que pueden influir para desarrollar la enfermedad, pero esos son los más importantes. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que hasta el momento actual no se ha encontrado cura, que hay medicamentos que ayudan para que el paciente mejore, y que realmente se ha visto, pues bueno, en estudios histopatológicos de cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer, se ha visto que existen algunos datos para apoyar el diagnóstico. Se ha visto que hay un trastorno en la proteína precursora de amiloide, lo cual forma placas de esta proteína de amiloide en el cerebro. También se ha visto que existe acumulación de unas estructuras que se llaman marañas fibrilares, esto debido a una otra proteína, la proteína tau. Entonces, hay algunos casos que sí son hereditarios, pero hay otros que hasta la fecha no se ha confirmado del todo. Para saber si es hereditario, influye mucho la edad. Entre más pronto se presenta la enfermedad de Alzheimer, existe más posibilidad de que sea hereditario. Y hay genes, pues, de detectados ya productores de enfermedad de Alzheimer, que se pueden estudiar y determinar si el paciente tiene estos genes, pues sí pudiera desarrollar la enfermedad.
Muy bien, me llama la atención cuando nos habla de que no es curable, sin embargo existe un tratamiento que puede mejorar. En este caso, ¿qué sería la mejora de tener un tratamiento?
Bueno, La verdad es que la mejora a veces no es muy importante, pero pues en cada paciente es diferente. Pueden mejorar un poco su memoria, pueden mejorar algunos otros problemas de las... Pues existen 10 señales de alerta para identificar la enfermedad de Alzheimer. Uno de ellos, pues la más común, es la pérdida de memoria. Pero también los pacientes empiezan a tener desorientación en tiempo y espacio, o dificultad para dar seguimiento a las cosas que realizan, o presentar cambios de humor y de comportamiento, o problemas para identificar imágenes, colores o espacios, o dificultad para desarrollar tareas simples, cosas que antes hacían, pues ahora se les dificulta. También desarrollan problemas del lenguaje, problemas del juicio, ¿sí?, el cual está deficiente o disminuido, extravían cosas, incapacidad para trabajar o realizar actividades sociales. Esas son las 10 señales de alerta para identificar un paciente con enfermedad de Alzheimer. Y con los medicamentos que existen actualmente, pues pueden ayudar a algunas de estas 10 señales de alerta. No necesariamente desapareciéndolas, pero sí mejorando, lo cual va a hacer más llevadero la convivencia con sus familiares de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y pues eso es importante, ¿no? Porque pues las personas, sobre todo las que cuidan a pacientes con Alzheimer, realmente se desesperan porque, pues, por ejemplo, hacen una pregunta y al rato la vuelven a preguntar, Entonces eso pues cansa. A lo mejor el primer día pues, no hay tanto problema, los primeros días, pero conforme pasa el tiempo y el paciente sigue así con ese mismo problema, pues obviamente que las personas que lo están cuidando pues se cansan. Entonces los medicamentos puede ayudar a alguna de estas 10 señales de alerta. Algunos en más a más ayuda, otros en menos ayuda. Pero bueno, eso en un momento dado puede hacer más llevadera la enfermedad. Se ha visto pues la enfermedad de que se diagnostica a que las personas fallecen por la enfermedad de Alzheimer, pues más o menos pasan unos 10 o 12 años. Bueno, los pacientes empiezan primero con esas señales de alerta que les menciono, pero la enfermedad va progresando conforme pasa el tiempo. Llega, se les olvida pues quiénes son sus familiares, se les olvida dónde viven, se les olvida, pues como les digo, hablar, hasta caminar, terminan postrados en cama con una actitud fetal, ya que no se pueden mover. Y pues obviamente se les dificulta hasta para comer. Y eso pues es lo que lleva finalmente al paciente a la muerte, porque pues se infectan por no moverse, o a veces broncoaspiran, y eso provoca problemas neumónicos, y finalmente es lo que les los acaba, ¿no?
Muy bien, ¿y cómo se podría como empezar a darse cuenta de que se tiene esta enfermedad? Bueno, supongo que es en el caso de los familiares. ¿Qué cosas son las primeras que te pueden dar como un signo de alerta de decir, quizá tiene Alzheimer, hay que llevarlo, hay que hacer una prueba?
Y bueno, lo primero, pues más importante es la pérdida de memoria, ¿sí? Empiezan a olvidar dónde dejan, por ejemplo, las llaves, o dónde dejan pues el dinero, que empiezan a tener problemas con el dinero, lo pierden, o van a las tiendas a comprar algo y dicen que les dieron mal el cambio, aunque no sea así. Y pues obviamente empiezan a desorientarse, salen de su casa y de repente se pierden. Entonces, ese tipo de manifestaciones son las más iniciales. Y se ve que la pérdida de memoria pues sigue avanzando, pues entonces un dato pues para buscar ayuda médica para poder establecer cuál es el diagnóstico. Aunque la enfermedad de Alzheimer es la causa número uno de deterioro neurocognitivo, no es la única. Y hay causas tratables. Entonces, con problemas, por ejemplo, de tiroides, hipotiroidismo, o a veces anemias, o deficiencia de alguna vitamina, que también se puede manifestar por el deterioro neurocognitivo. Por eso es muy importante que cuando una persona empiece con fallas de memoria, pues realizarle pruebas de funciones mentales, hay pruebas muy sencillas. La que más se utiliza es la del Mini Mental State. O hay otra prueba actualmente que se llama MoCA, que es una prueba canadiense parecida, y que esa nos ayuda a detectar así tempranamente a ver si el paciente tiene o no fallos de memoria y que existe la posibilidad de que estén desarrollando una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, esos pacientes, pues hay estos estudios de laboratorio, estudios de imagen para ver cómo está su cerebro. Y entonces, determinar si el paciente tiene o no enfermedad de Alzheimer. Si tiene trastorno neurocognitivo, bueno, pues hay que ver cuál es la causa. Como les digo, la más común, la más frecuente es el Alzheimer, pero no es la única. Entonces, por eso es importante que reciban una atención especializada, es con el objeto pues de determinar cuál es la causa de que el paciente está perdiendo la memoria.
Muy bien, ¿existen algunas estrategias o algunas cosas para agilizar, así llaman, no sé si sea la palabra adecuada, la memoria y tratar como de evitar esto? Digamos, he escuchado que hacer algunos tipos de juegos.
Sí, bueno, se les recomienda a las personas, pues a los familiares sobre todo, pues diferentes, que hagan diferentes cosas los pacientes. Se recomienda pues que lean, pero nada más que no más lean y ya, sino que lo que lean que lo comenten con los familiares o con las personas que lo están cuidando. Hay que hacerlos poner a jugar memorama, ¿sí? Hay que pues obviamente fomentar habilidades. Si les gusta pintar, un cuadro, pues que lo pongan a pintar. Si les gusta tejer, pues que lo hagan. Hay que darles una lista de palabras para que repitan. O que repitan palabras que vean en la televisión o en el periódico. Relatarles historias. Mostrarles fotos pues de todos los familiares para que tratar de que establezcan más sinapsis y no olviden pronto a los familiares. Como les decía, presentarles juegos, por ejemplo, memoramas, rompecabezas o crucigramas, recordarle frecuentemente sus datos personales, quiénes son, dónde viven, cuántos años tienen, quién es su esposo o su esposa, ¿no? Hacerles que recuerden acciones cotidianas como pues preguntarle qué desayunó, después de desayunar o qué comió, ¿sí? Hacer un diario de su vida. También pues hay que pedirles que o mostrarles recuerdos del pasado o recordarles frecuentemente en la fecha o que reconozcan imágenes, que reconozcan colores, que escuche música y en la que le guste. También ponerlos a reconocer olores y sabores. Todos esos tipos de actividades que parecen sencillas son muy importantes para las personas que están perdiendo la memoria, ya que eso les permite, pues desde la base de estar pues como en la escuela, de repetir, pues aprender. Como les digo, lo que se pretende con esto es que se establezcan más sinapsis entre las neuronas. La enfermedad de Alzheimer, bueno, pues lo que pasa es que se mueren más tempranamente las neuronas del cerebro que en otras personas, y por eso es que pierden la memoria y van perdiendo otras habilidades, ¿sí? Entonces lo que se pretende con todo esto, pues es que no lo olviden tan fácil y que lo estén recordando, y eso les permita, pues también, como les digo, pues que llevar una vida mejor con los pacientes, ¿sí? Entonces son recomendaciones que se pueden establecer, ¿sí? Obviamente pueden, si les gusta tocar algún instrumento musical, pues que lo sigan tocando o que lo aprendan, o si alguien tiene herencia de familiares con Alzheimer, pues hay que hacer todo eso, ¿sí? Leer, comentar la lectura, tocar algún instrumento. Si eres diestro, pues utilizar más la mano izquierda, de muchas cosas, para que de esa forma tu otro hemisferio cerebral pues te siga conservando algunas funciones. Y eso pues ayuda. No es la, no se van a aliviar, pero sí va a permitir llevar una vida más adecuada, ¿sí? Con la familia.
Muy bien, vamos a nuestro segundo corte de estación. Regresando, igual seguiremos con esta entrevista acerca del Alzheimer.
De acuerdo, ¿no cuelgo?
No, regresamos con usted.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Catarsis. Bueno, hablando sobre el Día Mundial del Alzheimer, que es hoy justamente 21 de septiembre, y seguimos en la línea con el doctor Eleazar Cruz Alcalá, profesor de Cualtos. Y bueno, me gustaría que nos comentara, doctor, ¿qué partes del cuerpo afecta tener Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Lo que afecta es el cerebro. Y el cerebro pues se va atrofiando, se van muriendo las neuronas cerebrales y se va atrofiando. Y pues se va atrofiando todo el cerebro, aunque hay estructuras que se atrofian más tempranamente, como es una estructura que se llama hipocampo, que se encuentra pues en los lóbulos temporales de nuestros hemisferios cerebrales. Es lo que primero empieza a atrofiarse, pero pues se va atrofiando todo el cerebro. O sea, por eso es que las personas van perdiendo funciones. Inicialmente pues es pérdida de memoria, pero después no pueden ser problemas de no reconocer a los familiares. Y después también de, no, por ejemplo, no poder hacer operaciones aritméticas cuando antes los adultos lo podían hacer perfectamente. O empiezan a tener problemas de lenguaje, porque pues van afectando las diferentes áreas del cerebro. Y después pues van perdiendo hasta, tienen apraxia para vestirse, por ejemplo. Ya no saben vestir. Llegan a desarrollar una apraxia, idiomotriz, por ejemplo, saludar y cosas, hacer cosas. O llegan a tener una praxis en la marcha, que olvidan cómo caminar. También tienen agnosias, o sea, desconocimiento de cosas sensitivas, o sea, el desconocimiento de las caras de las personas, ¿sí? El desconocimiento de los objetos, para qué son, el desconocimiento pues de dónde se encuentran ubicados, y pues así, pero realmente lo que se afecta es el cerebro. Obviamente, si las personas pues dejan de caminar, pues obviamente se van a adelgazar sus brazos, sus piernas, y estando más acostados, pues pueden hacer neumonía. Y así es, pero en la enfermedad de Alzheimer, pues El órgano blanco de la enfermedad es el cerebro.
¿No? Muy bien, ¿algo más que quiera agregar sobre este tema?
Bueno, pues como les digo, lo más importante yo creo que pues es conocer los factores de riesgo. Y como ya les decía, pues el factor de riesgo más importante pues, es la edad. Eso pues no podemos evitarlo. Entre más años tengamos, más posibilidades tenemos de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero el segundo factor de riesgo muy importante es la baja escolaridad. Entonces, pues hay que estudiar. Lo ideal es que todos estudiemos. Y pues no necesariamente una carrera, sino que pues, puede estudiar hasta secundaria, prepa o carrera técnica, o alguna carrera profesional. Pero que si tú no desarrollas o no quieres estudiar una carrera o no puedes, por lo que sea, pues que sigas estudiando, leyendo, compartiendo tus lecturas. ¿Sí? Es muy importante. Por ejemplo, tengo un amigo neurólogo que es una persona muy asidua a la lectura. Yo creo que lee un libro fácil, un libro por semana, cuando no más. Pero luego hace una sinopsis de ese libro. Extrae lo más importante del libro y busca fotografías relacionadas con. Y entonces nos los manda a todos los neurólogos. Y entonces ese doctor pues ya seguramente nunca va a desarrollar enfermedad del Alzheimer porque pues sigue leyendo mucho. Bueno, de hecho los médicos tenemos y muchos profesionistas tendemos a leer mucho. Pero pues yo creo que todos podemos hacerlo. Sabemos leer, pues tenemos que seguir cultivando la lectura o como les digo, enseñarse a tocar algún instrumento musical. La edad no es un límite para todo eso. Entonces sí es muy importante pues que tengamos la mente activa para, como les digo, desarrollar más sinapsis en las células del cerebro y evitar que estas mueran. Obviamente también es importante hacer ejercicio físico. No que te pongas a correr o a una competencia, pero sí caminar todos los días, llevar también una dieta adecuada. O sea, todos los excesos son malos, entonces pues evitar los excesos alimentarios de alguna cosa, evitar los azúcares, después de cierta edad evitar los lácteos, pues comer más frutas, verduras, llevar una dieta más balanceada, evitar el sobrepeso. Y esos son pues factores que en determinado momento nos pueden ayudar a evitar en lo posible pues, desarrollar esta enfermedad. Y como les dije al principio, pues hasta el momento actual no tiene cura. ¿Sí? El paciente puede mejorar con algunos medicamentos, pero no se alivian. Entonces sí es importante pues que conozcamos todos esos datos que les acabo de mencionar para que los hagamos. ¿No?
Muy bien.
Leer, estudiar, hacer ejercicio, llevar una dieta adecuada, ¿no?
Sí, claro. Bueno, entonces
pues eso es muy importante, ¿no?
Sí, recordarles que hagan todas estas cosas y estos ejercicios para, pues más que nada, tratar de prevenir todo esto.
Pues sí, evitar que, o sea, retardar que se va a presentar la enfermedad, pues se presente más tardíamente, ¿no? Entonces pues ya conforme pasen los años, bueno, pues ya la vida es más corta y ya si uno desarrolla esta enfermedad, pues no causar tantos problemas a los familiares, porque luego de repente a veces no hay familiares que los quieran cuidar a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Se cansan, ¿no? Y por los asilos también no hay muchos donde se los puedan atender. Entonces pues sí tenemos que evitar pues llegar a depender de otras personas.
Muy bien, okay. Muchas gracias por sus recomendaciones.
No, pues por nada, a sus órdenes. ¿Verdad? Pues sí, hay que recordar, pues hoy, pues cada día hay más días dedicados a ciertas enfermedades. Y yo creo que esta labor que ustedes desarrollan de buscar información respecto a la enfermedad, pues nos puede ayudar a todos, porque todos necesitamos tener una mejor educación médica. No porque seamos médicos, sino porque para evitar enfermedades, ¿sí? Sí, y pues obviamente que definitivamente todos vamos a morir algún día, pero pues hay que tratar de morir en plenitud lo mejor que se pueda, sobre todo pues física y mentalmente. Algún día el corazón pues se va a parar, pero pues si eso se logra ya después de llegar en plenitud, pues eso es mejor para todos.
Sí, claro, mucho mejor.
¿No? Así es.
Bueno, le agradezco mucho este espacio que nos brindó sobre esta entrevista.
No, pues sus órdenes y pues buenas tardes a todos.
Muchas sí, gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Buena
igualmente.
Tarde.
Luego, bye.
Bueno, seguimos aquí con el doctor Francisco Abelardo Robles Aguirre y me gustaría que nos mencionara, que nos dijera. Bueno, hemos estado escuchando cómo dicen que esta enfermedad se presenta en personas mayores, quizá de 60 años. ¿Qué tan frecuente sería que me pase, por ejemplo, a mí? Que se me olvida, realmente se me olvidan muchas cosas. Siempre yo digo, ay, voy a ser propensa a tener esto. O sea, a esta edad, ¿qué tan frecuente sería que me pudiera dar, por ejemplo?
Es muy poco frecuente que ocurra en pacientes, en personas menores de 40, 50 años. Sí existe en formas tempranas de Alzheimer, en personas de 40, 50 años. Generalmente, como mencionaba el doctor, son formas mucho más relacionadas con este riesgo genético, esta vulnerabilidad Ajá. genética, y son formas mucho más rápidas. Entonces, básicamente, entre más temprano se presente el Alzheimer, pues el riesgo de deterioro es mayor y es más rápida. Pero es mucho más raro, mucho más, perdón, mucho menos frecuente. Entonces, prácticamente diríamos que en alguien de 30 años o menos de 30 años, pues no es
Entonces no me preocupa.
No, hay otros factores que pueden ser más, que también pueden generar demencia y que pueden ser más, mucho más frecuentes, ¿no?
Sí, claro, bueno, es que a mí se me olvidan tanto las cosas que yo casi casi ya estoy diagnosticándome con Alzheimer. Y bueno, ver cómo nos mencionaba el doctor Eleazar, pues hacer algunos ejercicios de memoria para pues tratar de evitar esto. ¿Usted qué nos puede hablar acerca de pues de las conexiones celulares y de cómo mencionábamos, me parece que al inicio, de que el cerebro se hace chiquito, por así decirlo? No sé, usted acá más profesionalmente, ¿cómo nos puede explicar esto?
Lo que pasa es que hay pérdida de células, hay muerte celular, muerte celular masiva. Hay que recordar que ante muchísimos eventos hay muerte celular. De hecho, hay muerte celular mientras vamos creciendo, ¿no?
Ajá.
De células nerviosas, quiero decir, ¿no? Entonces hay picos, hay un pico muy temprano en la niñez, muy temprana, de células nerviosas que nunca se va a volver a alcanzar y más o menos permanece estable durante toda la etapa adulta, pero sí hay una pérdida de células nerviosas a lo largo de la vida. Lo que ocurre es que la pérdida de células, la muerte celular es muy acelerada, son grandes cantidades de poblaciones neurales que van falleciendo, y entonces eso va haciendo a la luz de la neuroimagen o de la autopsia, una vez que la persona ha fallecido, puede verse un cerebro mucho más pequeño, porque ha perdido una gran cantidad de neuronas corticales y subcorticales, y eso hace que se vea más adelgazado, los giros, por ejemplo, ¿no? Más anchos los surcos y las fisuras del cerebro, se ve más acanalado, ¿no? menos corrugado, y pues eso da la impresión de que es un cerebro que se ha ido empequeñeciendo, secando, ¿no?
Okay.
Esa es la cuestión, por eso da esa impresión. El como decía el doctor, justamente, tanto la proteína tau como la beta amiloide son dos proteínas que son básicas. La proteína tau es muy útil para las neuronas tienen una forma de conexión que se llaman los axones. El axón es una elongación de la neurona que crece hasta alcanzar un blanco en otra neurona y que hace una transmisión generalmente química, ¿no? De neurotransmisores, agentes químicos a otra neurona. Este axón está, podríamos decir, de cierto modo encordado, ¿no? Son un conjunto de fibras que están encordadas. Y la proteína sostén de esas fibras básicamente es la proteína tau. Entonces, cuando hay un déficit de proteína tau, lo que empieza a ver es que estos axones se empiezan a romper, ¿no? Y es básicamente como si usted cortara la neurona y pues la neurona va a empezar a degenerarse, a deteriorarse. Por otro lado, la proteína beta amiloide es una proteína muy encargada de los crecimientos de dendríticos, de espinas, y en general de la forma arbórea de la neurona, que hace que esta plásticamente cambie, ¿no? Y genere nuevas ramas, nuevas ramificaciones, como decía el doctor ahorita justamente, trate de crear nuevas sinapsis, nuevas espinas dendríticas, etcétera, e incremente sus conexiones. Cuando esta proteína no se utiliza, lo mismo que pasa con la tau, ¿no? La tau se comienza a acumular en el centro, en el soma de la neurona y no llega a las zonas axonales. La beta amiloide también se empieza a acumular y no llega a donde, no se utiliza donde se tiene que utilizar. Y entonces los procesos metabólicos de la neurona fallan, estas ramificaciones arbóreas decrecen, ¿no? Y la neurona comienza a tener una acumulación excesiva de proteínas beta amiloides o de proteínas tau, de modo que existe una, pues diríamos, un desbordamiento y el soma se rompe vertiendo todo estos elementos al exterior, que es donde se forman lo que mencionaba el doctor, ¿no? Las marañas neurofibrilares, las placas dendríticas, etcétera, cuando todo este contenido de tau, beta amiloide y otros contenidos más de la neurona, de varias neuronas, se han vertido al exterior, ¿no?
Bueno, vamos a nuestro último corte de estación, pero no se mueva porque tenemos más información. Vamos a concluir sobre el Alzheimer.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en nuestro último bloque, hablando de hoy precisamente día 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, sigue aquí con nosotros el doctor Francisco Velardo Robles. Y se nos está acabando el tiempo y quisiera que me dijera alguna conclusión, algo que nos quiera decir a todos los que nos escuchan sobre el Alzheimer, sobre los cuidados o, bueno.
Sí, claro, mire, hay muchísimo trabajo. Como ustedes saben, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces, quiere decir que las enfermedades que nos aquejan en la ancianidad o en la vejez son las que van a ser más proclives, contrario a lo que sucedía cuando estudiábamos muchos de nosotros, ¿no?
Sí.
Ahora la pirámide ya está mucho menos centrada en que hay más jóvenes que ancianos y cada vez va a haber más gente mayor que niños o que jóvenes, ¿no? La labor, el espacio de oportunidad para el trabajo en el área de psicología, de cuidados paliativos, de neuropsicología, de rehabilitación, etcétera, es muy amplia y es algo que no debe ser desatendido. Ahorita mencionaba justamente el doctor que algo muy importante es la prevención, un efecto protector sobre estas formas neurodegenerativas, las formas de demencias, para no ir más lejos. Y en ese sentido, lo que puede hacer un psicólogo, un neuropsicólogo, es mucho. Porque se tiene que buscar las estrategias para que el paciente, durante su deterioro, el curso de su enfermedad, vaya tratando de detenerse lo más posible, vaya perdiendo las habilidades de un modo más pausado, menos acelerado, y la calidad de vida sea mejor, aunque haya un deterioro, pues, ¿no? Que no sea tan pronunciado. El conjunto de estrategias que hay, desde la estimulación, la rehabilitación, la estimulación de memoria, de atención, las estrategias como utilizar, por ejemplo, terapia de olores, terapias utilizando memorias, perdón, fotografías, imágenes, lo que le llaman en los pacientes de Alzheimer la caja de recuerdos, ¿no? Construir una caja con recuerdos de fotografías, de cosas, objetos que sean muy significativos, y repasarlos cotidianamente con el paciente. La musicoterapia, el utilizar, es muy dramático el uso de estas técnicas, porque podemos ver cómo, diría Oliver Sacks, un neurólogo muy famoso, cómo los pacientes, ante la escucha de música de otra época que a ellos les gustaba, tienen una especie de despertar. Por eso se llama la película Despertares, ¿no? Famosa, y la obra de Sacks, que tiene que ver con que se activan, se estimulan estos circuitos, y eso ayuda muchísimo en la calidad del paciente, porque un paciente que puede estar prácticamente pues con un nivel de conciencia muy bajo, con un arousal bajo, ante este tipo de estimulaciones, recupera durante un lapso, pero bueno, durante ese día por lo menos, algunos de estos elementos, vuelve a elugubrar, a hablar, a interactuar, ¿no? Y es algo que, pues, si se hace cotidianamente, ayuda a que mejore mucho la calidad de vida. No va a revertir la enfermedad, no va a recuperar las vías neurales que se han perdido, pero ayuda a la calidad de vida y a que este deterioro no sea tan pronunciado, ¿no?
En el caso de los olores, me llamó mucho la atención. Ahí, ¿cómo sería? Bueno,
hay muchas formas, desde identificar olores con los familiares que le agraden. Por ejemplo,
como el olor de una persona.
El olor de una persona, el olor de un desodorante. Por ejemplo, hay gente que dice, que vivió en Estados Unidos y dice, es que la ropa ya en Estados Unidos
sí,
huele
tiene
de
un
cierto
olor
modo particular. Y entonces, si usted consigue ese olor, y se lo presenta al paciente, recupera una serie de recuerdos directamente al sistema límbico, emocional, ¿no? Que le permiten comenzar a intentar, si ya ha perdido el habla, por lo menos intentar hablar, y si no lo ha perdido, a tratar de argumentar lo que se acuerda de cuando estuvo viviendo en Estados Unidos, por ejemplo,
¿no? Mi pregunta es aquí, bueno, le llega las señales, digámoslo así, al cerebro de que, para que recuerde este olor, pero ¿qué pasa si se le olvida o no? No llega a ocurrir así como de, lo huele, pero, o sea, solamente. No le llega como el recuerdo, o sea, no entiendo muy bien esta parte.
Lo que pasa es que, y eso se lo podrá decir cualquier persona que haya trabajado con adicciones de inhalables, la forma más rápida de llegar al cerebro es por la nariz. Y llega directamente a un circuito emocional, que sí está muy lastimado en el Alzheimer, sí, pero recordemos que las zonas donde más se pierden neuronas son zonas, ya lo decía también el doctor, zonas de corticales, de lóbulos temporales, de lóbulos frontales, más que zonas del sistema límbico. Es decir, bueno, sí hay regiones como la amígdala o el hipocampo, que mencionaba el doctor, pero es un circuito muy extenso, son circuitos emocionales. Entonces, la recuperación emocional por la fisiología como está construido, como se ha generado el sistema nervioso, pues el boost emocional, estos circuitos de retroalimentación, de recompensa, son los primeros que se activan con la odoración, por ejemplo, ¿no?
Oh, pues súper interesante, saber que esto ocurre y cómo nuestro cerebro es puede llegar a ser tan importante, tan poderoso.
Sí, sí, sí.
Me llamaba la atención porque, bueno, no es el mismo caso, digamos, pero las personas que han perdido el olfato por COVID, ¿cómo no tienen este recuerdo? O sea, ¿cómo...?
Claro, sí. Bueno, ese es un elemento a considerar, que va a tener un impacto. Todavía desconocemos, ¿no? Sabemos que hay muchos impactos a nivel sistema nervioso que se van a estar dando por estas problemas de respiración, estas secuelas del COVID y esto que usted ha mencionado, que uno de ellos es esta pérdida de la variedad y de la riqueza de uno de los sentidos que está más directamente conectado.
Ajá, sí, claro, y lo relacioné, sí, sí, lo relacioné mucho, entonces dije, ¿qué pasa si no lo recuerdo? O sea, si lo llega a oler, pero su cerebro no lo recuerda, pero bueno, creo que también son casos diferentes, ¿no?
No, lo que sucede es que aun cuando alguien pueda no reconocer un olor, eso no implica que estas partículas no generen una función. No sé si me explico. Una persona puede haber perdido el olor y esto, ajá, implicaría que hay ciertos receptores que se han perdido para la detección del olor. Pero eso no implica que no haya, por ejemplo, usted sabe que cuando uno huele algo no solamente tiene receptores en un solo lugar, sino que puede sentir una forma de saborización, por ejemplo, del olor, ¿no?
Sí, claro.
Etcétera. Entonces hay o los ojos, por ejemplo, impacta también en los ojos, etcétera. Entonces eso no quiere decir que no haya información que no vaya a tener un impacto, una relevancia. Simplemente quiere decir que está de cierto modo disminuida, ¿no? Pero es muy probable que tenga de todos modos un impacto, ¿no?
Muy bien, bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé si quiera agregar algo más como conclusión, algo que quiera que sepamos acerca de este tema.
Yo quisiera agregar que es muy importante que como sociedad y como cultura, a pesar de que tenemos un tejido social muy destruido, muy erosionado, consideremos este tipo de elementos, el Alzheimer, cualquier enfermedad degenerativa, como una oportunidad para que los familiares y más allá de la familia, la sociedad, forme parte. Es muy triste ver cómo el cuidador primario se encarga de absolutamente todo el cuidado de un paciente. Es muy desconsiderado y es poco consciente. Yo quisiera que se hiciera mucha conciencia con respecto a que los cuidados son enormes en un paciente con Alzheimer avanzado, con cualquier forma de demencia avanzada, ¿no? Y que es pues es triste, ¿no? Que muchas veces la familia se va desatendiendo, ¿no? Y se deja, por ejemplo, generalmente a la esposa, a la hija, generalmente mujer, ¿no? Al cuidado de estos pacientes, cuando es una labor que debería ser y que es más fácil compartida y que sea social o que se socialice, incluso más allá de la familia, ¿no? Institucionalmente, ¿no?
Sí, bueno, también teníamos un ¿sabías qué? Ya se me andaba pasando ponérselos, tiene datos relevantes sobre el Alzheimer, vamos a escucharlo.
¿Sabías que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja, atrofia, y que las neuronas cerebrales mueran? La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. La edad avanzada es el factor de riesgo que más incide en la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer no es parte del envejecimiento normal, pero a medida que uno envejece, la probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer aumenta. Por ejemplo, según un estudio, cada año había 4 nuevos diagnósticos por cada 1000 personas de 65 a 74 años, 32 nuevos diagnósticos por cada 1000 personas de 75 a 84 años y 76 nuevos diagnósticos por cada 1000 personas de 85 años o más. El riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer es un poco más alto si un familiar de primer grado, padre o hermano, tiene la enfermedad. Todavía se desconoce la mayoría de los mecanismos genéticos de la enfermedad de Alzheimer en el grupo familiar, y es probable que los factores genéticos sean complejos. Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad progresa, una persona con enfermedad de Alzheimer presentará un grave deterioro de la memoria y perderá la capacidad para llevar a cabo las tareas cotidianas.
Bueno, aquí escuchamos nuestro ¿sabías qué? Como nos dice, no normalicen que el envejecimiento tiene que ver con la pérdida de la memoria. Y bueno, no me queda más que agradecerle, doctor Abelardo, por este espacio que nos brindó. Y bueno, se nos terminó el tiempo.
Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor, que esté muy bien. Y nos vemos el siguiente martes con un nuevo tema aquí en Catarsis. Mi nombre es Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.